las dudas. La fiscalía se encuentra investigando las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de un hombre en las escaleras de emergencia del Mall Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia, en la región metropolitana. De acuerdo a la denuncia de su familia, Humberto Castro, de 61 años, no llegó a su casa el sábado 9 de junio. De acuerdo a un registro de una cámara del centro comercial, se le puede ver en uno de los pasillos, ya que él iba a ir al cine. Sin embargo, luego de esa jornada no volvió a su casa, y Luana Castro, hija de Humberto, señaló a la prensa y a las noticias de Chilevisión que su madre recibió una llamada el 10 de junio en la que le señaló que estaba en el cine. Mi mamá le iba a preguntar en cuál cine estaba, y después siente que el celular de mi papá cae. Mi papá entró, dice, por una salida de escape, por esas puertas que tú empujas, pero una vez adentro no se pueden volver a abrir. Lo que suponemos hasta hoy es que estuvo encerrado desde el domingo hasta el miércoles, según agregó. La hija de la víctima dijo que su padre había sido diagnosticado hace pocos días con demencia senil, y añadió que cuando tuvo que ir a reconocer el cuerpo presentaba marcas de golpes. Tremendo caso, y que evidencia también una situación que en un lugar tan masivo, tan concurrido como este, debió haber fallado. Estamos con el director de la Escuela de Prevención de Riesgos de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Luis Carrasco, para conversar este tema. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafael.
Oye, Luis, a ver, los primeros antecedentes son todavía confusos, se basan en lo que ha dicho la familia. ¿Qué es lo primero que podemos decir a propósito de lo que habría pasado en este caso?
Mira, a ver, una de las cuestiones que creo que es importante aclarar es que una zona vertical de evacuación, una escalera de emergencia por diseño, es una escalera donde uno ingresa y no se pueden abrir las puertas para devolverse.
¿Ya?
Es un sistema estanco que indica que el flujo de la gente que va huyendo o va haciendo la evacuación debe llegar al primer piso. Y ese es un sistema totalmente independiente del edificio, que es incombustible y que muchas veces va asociado con la presurización para evitar que entre el humo y el calor, el fuego.
O sea, en palabras simples, hay una escalera que uno entra, no puede salir, y además está hermético para que en caso de incendio no sea el fuego quien avance en este lugar, ¿no?
Claro. Perfecto. Y dado ese mismo diseño, no tiene ventanas, no tiene luz natural. Por lo tanto, requiere y debe estar constatado ahí la luz de emergencia y debiera estar señalado cada uno de los pisos. Ahora, este diseño indica que en el primer piso uno puede abrir la puerta hacia el exterior cuando ya está fuera de peligro.
Disculpa, ¿este lugar debiese tener luz o no está dentro del protocolo?
Tiene que tener luz internamente, porque si no se produce también otro problema, que es precisamente al no tener luz natural o luz de referencia, la oscuridad, el desconocimiento de lo que está sucediendo en ese momento, lleva al descontrol de las personas. Tiene que haber luz de emergencia, luz de referencia.
Perfecto. Ahora, cúmplame la idea, por favor.
Sí, un poco la idea es pensar que las personas no tienen por qué saber esto. Por lo tanto, si se estaba produciendo este hecho en forma reiterada, que la gente del cine saliera y diera ahí, ¿cierto?, una indicación que dijera que salía y utilizaba esta escalera, era un tema que los que están administrando el edificio tienen que tomar carta en el asunto y informar, colocar seguramente alguna instrucción para que la gente pudiese evitar ingresar a esta zona vertical, o el que ingresa con tranquilidad llegar al primer piso.
Ahora, ¿qué habría pasado, a tu juicio, según los antecedentes que hay?
Es muy probable que esto haya estado sucediendo continuamente. Yo he visto algunos relatos en la prensa, también lo vi en la televisión, de gente que dice que le pasó lo mismo, que salieron del cine, que quedaron en el interior, que estuvieron una hora gritando, golpeando, 2 horas. Bueno, si esto es una cuestión que ya se había transformado en algo normal, reiterativo, la administración tiene que tomar cartas en el asunto para evitar que la gente ingrese, o tiene que empezar a informar y tiene que hacer recorridos de fiscalización, porque esto lleva totalmente a la duda. Entre 5 y 3 días de que no hay un guardia que pase por la escalera viendo qué es lo que sucede, o gente de limpieza o de mantención, hace dudar de los protocolos y si se estaban cumpliendo o no. Primero podríamos dudar de que había un protocolo, o si es que lo había, no se estaba cumpliendo, lo que llevó a que una persona, en este caso de tercera edad o con algunas limitaciones, seguramente llegó a la desesperación y nadie lo pudo socorrer.
Prevención de riesgos de la Universidad de Tecnología Metropolitana. Luis, este sistema está en todos los centros comerciales. ¿Es un requisito para aprobar la autorización de que se habilite y se construya?
¿Tú te refieres a la zona vertical de seguridad?
¿A la zona vertical de seguridad?
Bueno, en todo edificio de altura habitacional, comercial, debe haber una zona vertical para asegurar la evacuación de la gente, para que no se vea impedida su evacuación por el fuego, por el humo. Entonces esto es como un edificio en paralelo al edificio, a la construcción maciza.
Ya, y eso está entonces en todos los edificios. ¿De cuánto?
Todos los edificios.
¿De cuántos pisos tienen que tener?
Desde 5 pisos en ya podemos ver algunos que ya tienen, desde 5 en adelante.
Desde el punto de vista preventivo, que es tu expertise, ¿qué se debe hacer aparte de un par de carteles y algún elemento así? ¿Tiene que haber un elemento mayor para evitar que se produzca la entrada de personas a ese lugar?
Bueno, a ver, pensemos que esto podría haber sucedido también con alguien que por descuido o por desconocimiento o falta de información fuera a dar a una bodega y quedar encerrado o en un baño. Entonces aquí hay dos cuestiones que tienen que ver con una mayor información, con una mejor señalética, mejores indicaciones y además una fiscalización mucho más agresiva, que estuviese cada hora revisándose estos lugares donde generalmente ingresan personas, muchas veces sin querer. Y pensemos que puede haber personas también que ni siquiera leen, si a cualquiera le puede suceder, pero lo que no es inaudito es que esté 3 días sin que nadie lo vea. Entonces esto también podría haber sucedido en una bodega, en un subterráneo, en un estacionamiento. Entonces se supone que la administración de un edificio como este tiene una fiscalización permanente, porque pueden haber otro tipo de situaciones, un elemento robado, una bomba, qué sé yo, pueden haber mil situaciones que se pueden estar dando en algún espacio recoveco. Hay que revisar baños, hay que revisar bodegas, hay que revisar ciertos entornos, jardines, qué pasa detrás de la puerta, en fin, son parte de los protocolos que se deben desarrollar a partir de un ingeniero en prevención de riesgo que empieza a modelar, a tratar de dar soluciones a problemas que se van dando. Esto no son creaciones, son cuestiones que se dan y que uno le busca soluciones para que no se vuelvan a repetir.
O sea, ¿en tu criterio hay responsabilidad del centro comercial?
Por lo pronto uno tiene dudas razonables con respecto al hecho de que faltó una fiscalización, porque es imposible que una persona quede en una escalera de emergencia 3 días. Ahora, todo lo dirá después la investigación. No quiero pensar de que esto haya sucedido en otra parte y hayan ido a dejar allá a la persona. Pueden haber otras cosas que la misma investigación arroje, pero si lo presentan tal como está, digamos que estuvo 3 días una persona ahí agonizando hasta que murió, evidente que ahí falta una fiscalización, falta que ingresen personas de limpieza, de mantención, porque no pueden estar espacios días sin una supervisión.
Ahora, claro,
imagínate un niño. O sea, aquí uno puede ya lucubrar cualquier desarrollo de una emergencia.
La fiscalización uno la asume de una entidad pública. En ese caso, claro, la empresa o el dueño del mall, también hay un tema ahí de no haber revisado habitualmente el lugar, ¿no?
Así es, y piensa tú que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, que en estos lugares que son menos transitados, de repente hay gente que lo usa como bodega itinerante. Entonces uno de repente en esta zona de escaleras que debe estar totalmente libre, uno encuentre de repente que hay tarros de pintura, escalas móviles, andamios, cuestiones que tampoco pueden estar ahí. ¿Te das cuenta? Entonces eso requiere de una fiscalización agresiva para sacar todos esos elementos. Y así es como también nos encontramos que de repente alguien puede haber sacado una pegatina, una indicación de número de piso, puede haber robado una ampolleta, puede haber cortado un cable de la iluminación de emergencia. Son cuestiones que uno tiene que estar supervisando, ¿cierto? No solamente es un tema de desgaste de materiales, muchas veces puede haber un acto delictual, un acto malicioso requiere ser supervisado a la brevedad para que esté funcionando como uno requiere el día de la emergencia.
Mira, aquí me llegan muchas opiniones y casos de gente que trabaja en construcción. Me dicen desde Sydney, dice acá, cada puerta de emergencia en Sydney, por lo menos el trabajo en construcción, tiene alarma conectada a seguridad. O sea, ahí tiene que haber un sistema de alarma, dice acá un auditor. Y acá,
claro, ¿sí? Pero en este caso, si no lo había, si no hay teléfonos internos, uno tiene que crear un protocolo de supervisión permanente.
Claro. Aquí, mira,
esto puede suceder, por ejemplo, en un edificio común y corriente donde lo utilizamos como de domicilio. Esto, estamos hablando de viviendas y a lo mejor la construcción no ha proyectado citófonos. Eso. Por lo tanto, requiere de una supervisión humana. Mira, y donde no hay supervisión humana, generalmente se colocan cámaras, se colocan otro tipo de elementos. Y pensemos que podría haber un citófono y ese citófono estuviese en malas condiciones, o lo hubieran cortado el fono. Entonces también requiere del reforzamiento de una segunda actividad para constatar que eso esté libre de problemas.
Me dicen acá, Rafa, yo hace un mes pasé por ese cine, no conocía esa salida y salí, no pude salir por donde entré. Es complicado, dice. Deben colocar botón de pánico, cámara de seguridad. Me parece que eso que ya algunos decían está complicado, el salir fácilmente, no es primera vez que ocurre, ¿no? Claro, a lo mejor no.
Claro, es que entró la seguridad, entonces, ¿por qué era abrirse en el sentido contrario del flujo de las personas que van huyendo? Si eso no es una escalera de tránsito de conexión del mall, es una escala de emergencia. Por lo tanto, donde abre en el primer piso. Ahora, lo que no indica que alguien por equivocación ingrese y tenga todos los las formas, métodos, sistemas para que alguien lo vaya a sacar de ahí o finalmente evitemos que pase algo mayor.
Claro. Aquí me dice, imagina, se mete un niño, me dice aquí un auditor. Y me dice, mi nieta se asomó al balcón a mirar la losa en el aeropuerto. Se cerró el pseudo balcón, subió un ascensor de carga y no pasó a ser una anécdota graciosa. Así que los niños ahí, tremendo el caso, ¿eh? Parece que hay que tomar medidas por parte del mall, ¿no?
Bueno, y habría que pedir los protocolos, habría que ver si había algún sistema de control, porque todos estos datos que te están llegando a ti en este momento indican de que esto no es primera vez que sucedía. Y esto tuvo consecuencias fatales.
Tal
porque
cual.
Estábamos hablando de una persona con ciertas limitaciones y que su salud estaba quebrantada y bueno, y tenemos este hecho que incluso en el primer raciocinio nos parece increíble. Uh-huh. Que 3 días haya estado una persona en una escala de emergencia sin que la administración se haya dado cuenta de eso es realmente algo digno de Ripley.
Terrible, ¿eh? No, terrible, y para la familia también le mandamos un abrazo porque me imagino la frustración que tienen, la sensación de que nadie explica nada también.
O sea, es incomprensible. Por eso es que uno quiere respuesta.
Sin duda. Luis Carrasco, director de la Escuela de Prevención de Riesgos de la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana. Gracias por estar con nosotros. ¿Eh?
Gracias, Rafael.
Que esté muy bien. Vale, buenas tardes. Ahí está, ¿eh? Tremendo caso, ha impactado sin duda y su familia quiere respuestas. A ver, sabemos que les gusta tomarse selfies, ¿eh? Y compartirlas en sus redes sociales, pero